invita a la sintonía?
Muy.
Que es como... como invita a... ah, qué felices fuimos.
Sí, sí, ya.
Sí. ¿Sabías que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha convocado mañana a las 7 de la tarde a los grupos para intentar lo que sabemos que no va a ocurrir? Rajoy tendrá 10 minutos para defender su investidura y el resto de portavoces, 5. El gallo Filipo se resiste a acompañarme de nuevo. Ella se ha ofrecido para sustituirle porque tiene cosas en común con el gallo. Sin ir más lejos, un espolón grandísimo en un pie. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, madre mía, qué verano he echado. Y sobre todo, lo que he echado es un tripuzo que si no fuera porque soy ama seca, estaría haciéndome un test de embarazo. ¡Qué manera de tragar, Virgen Santa! Se me ha quedado la cintura de Arias Cañete y el pandero como el mapa del Brasil tras invadir Perú, Bolivia y Paraguay. Poco a poco, querido diario, te iré contando mis aventurillas caniculares, pero el gran titular Agostí es que le han robado a mi madre.
¿Qué? ¡Oh, my God! ¿Han robado a mamá? ¿En casa? ¿En la calle? ¿En el bingo Las Vegas?
¿Qué le gustará saber de mi vida, por favor? Herrera, le he dicho. Le han robado en Benidorm, en un comercio textil. Fue a comprarse una batica fresquica con el bolso a explotar. Llevaba la mujer la tarjeta, las dos cartillas y 300 euros y todo ello voló. ¿Por qué? Pues porque va por la calle como la abeja maya. Entró en la exquisita tienda con el bolso pidiendo un mangazo y como los buenos deseos siempre se cumplen, le dieron el palo. Madre, dime el banco que voy a llamar a anular. La Caja de Castilla-La Mancha, madre, eso no existe ya gracias a Hernández Molto. Pues la Caja Rural tampoco. Y así fuimos repasando hasta que al llegar a la Caja de Ahorros de Antequera nos dimos cuenta de que en Albacete no hubo nunca Caja de Ahorros de Antequera.
Bueno, reinita manchega, pero seguro que a mamá no le pudieron quitar nada gracias al pin de seguridad.
Herrera, qué cosas tienes. Mi madre lleva un papelito con la combinación al lado de la tarjeta. Madre, deberías tener un pin para todo y así no se te olvida. Es que no se puede. Madre, sí se puede. No se puede. Madre, sí se puede. ¿Y tú cómo lo sabes? Eso lo dirás tú. Venga, dime uno que te sea fácil de recordar. Ponemos mi año de nacimiento. Y de pronto veo que mi madre duda. ¿1967? Madre, por Dios, que soy hija única. Venga, mi día de nacimiento. Ponemos 29 de enero. Esos son tres números. No, son cuatro. No, son tres. No, ponemos 2901, madre. Enero es uno. No, madre, es 01. ¿Y tú cómo lo sabes? Queda claro que para mi madre soy un referente de fiar. ¡Tota! ¡Tota! Que es que no me quedaba más remedio que comenzar la temporada de diciembre. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Damas y caballeros, los jueves de... todos los jueves del año. Todos los jueves del año. No todos relucen más que el sol. Pero todos los jueves del año sí que están aquí los tres avistadores de la realidad internacional que nos la brindan masticada y prácticamente a punto de absorber por el intestino delgado. No son otros que Inocencio Arias, ambasador, querido Chencho, buenos días.
Hola, buenos días, amigo Carlos.
¿Cómo ha sido tu verano, Inocencio?
Mi verano ha sido placentero en el pueblo de Leblanco, Almería, donde algunos amigos o amigas que me iban a visitar me han fallado. Por ejemplo, la madre de la cartera perdida.
Perdida.
Hubiera sido muy bonito que te hubiera visitado la madre de María José.
Sí, eso te la voy a mandar, ya verás.
Ha pasado un gran verano cántabro. ¿O no, Ramón Pérez Maura?
Un verano maravilloso, tomando el sol todos los días y parte del verano también en Biarritz.
En Biarritz, que es un lugar... ¿Biarritz sigue siendo un lugar chic?
Sigue siendo un lugar bastante chic, pero un poquito demasiado concurrido.
¿Algo decadente, no?
Bueno, es que creo que toda Francia es decadente, sin excepción.
Pero, lo cual no es nada malo ser decadente, ¿eh?
Bueno, depende para qué.
Dentro de un límite.
Todo tiene un límite, sí. Y Javier Fernández Arribas, el hijo del Levante. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Se lo exfoliado, ha pasado muy total. Bien exfoliado en...
pero,
en nuevo.
Pero bueno, nos íbamos al mercado y entonces matábamos...
¿En Conil?
Las penas, sí.
Ah, en Conil, fantástico.
El mercado porque tiene aire acondicionado, supongo.
Sí, sí.
Claro. que es lo mejor que tiene el mercado en Conil.
¿Y qué es lo que está pasando en el mundo, señores? ¿Qué dos lugares pueden ser dos lugares?
No hay pocas cosas, de Brasil a Venezuela, pasando por Colombia, la visita de Trump a México. Es decir, hay muchas cosas. Europa,
América Latina, tope.
¿Quién ha matado al hijo de mala madre este del ISIS? ¿Ha sido Estados Unidos o a Rusia? Están peleándose por saber quién la ha matado, como en la Guerra Fría. Hay muchas cosas, pero en fin.
Pero hoy la noticia del día Brasil, es Venezuela.
Venezuela, ¿por qué? Sí. Porque pues, recuerden ustedes, hoy está convocada una marcha, una suerte de caracazo, en la que los manifestantes van a pedir el referéndum revocatorio de Nicolás Maduro, a lo cual se resiste cual gato panza arriba. Ha llenado Maduro la ciudad de Caracas de militares, no sé si con el dedo fácil, pero con el botón, sin el botón del seguro.
Claro, no, pero el problema ahí es no tanto la actuación de los militares, que podría ser violenta, sino cómo jalean a esos grupos paramilitares, o llámalos como quieras, pero violentos, afines al chavismo, que no tienen uniforme. Y luego dicen que eso no es el gobierno, sino que eso ha sido algo provocado por los enfrentamientos entre la población civil, por los convocantes. Yo creo que es improbable que veamos violencia generada por las fuerzas de orden público uniformadas. Pero, desgraciadamente, y ojalá me equivoque, que haya violencia de otro origen no tan fácilmente identificado a simple vista, creo que, por desgracia, es muy probable.
Afortunadamente, son los militares venezolanos los que están, de alguna manera, garantizando que no haya un golpe de Estado por parte de Nicolás Maduro. Ya lo intentó el 6 de diciembre, cuando se celebraron las elecciones, quería dar un pucherazo y ahí se sabe que fue el estamento militar quien, además temiendo un enfrentamiento civil social en Venezuela, se negó a aceptar que hubiera pucherazo. Lo que ocurre es, efectivamente, las milicias paramilitares que creó Hugo Chávez y que son las que organizan la violencia. El problema es que Maduro quiere retrasar al año que viene el revocatorio, porque si se celebra el año que viene, entonces él podría colocar a un vicepresidente, según establece la Constitución, al quedar solo 2 años de mandato. Pero si se celebra en este año, en el 16, pues, y triunfa el revocatorio, entonces habría que convocar elecciones generales. Y tal y como está Venezuela, los venezolanos hartos, viviendo en unas condiciones de miseria, pues el resultado electoral sería...
Pues como sabéis, el lunes fue detenido uno de los líderes de la oposición, John Goicoechea, muy conocido en el país. Yo tengo la oportunidad de poder saludar a su madre, que es la señora Luz Lara. Señora Luz, buenos días.
Buenos días.
Le agradezco que primero pegue el madrugón que ha pegado para hablar con nosotros, que yo sé que es mucho. Luz, ¿qué sabe usted de su hijo, de John?
Bueno, ayer finalmente pudimos verlo en los tribunales, como a las 7 de la noche. Hasta ahora, bueno, supimos que está bien, nos dijo que está bien, que obviamente no lo han maltratado, no lo tienen aislado, no le permiten ningún tipo de comunicación y bueno, hasta ahora hay que esperar porque no se ha llevado el debido proceso, lo tomaron inventando que tenía explosivos en el vehículo, cosa que no es, es totalmente falsa, totalmente mentira. No sea una situación delicada porque, bueno, es notablemente es una cuestión política.
Sí, no había ninguna, orden de captura ni nada, ¿no?
Sí, no había ninguna orden de captura ni nada. Entonces, bueno, se vieron forzados por la situación que se ha presentado en presentarlo allá, ayer, pero fue después de las 48 horas y fue muy tarde, en un tribunal a las 7 de la noche, y un tribunal que no era de la competencia de las cosas que lo culpan. Entonces, deslindaron el juicio para el jueves.
Bueno,
entonces, bueno, él lo que nos habla es que hasta los momentos no lo han maltratado, sino que lo tienen aislado, pero...
Esto es un intento de detener las manifestaciones que hay previstas para hoy, uno más. Sin embargo, al final estas cosas, si se saben, lo que invita es a que haya más manifestantes todavía.
Sí, bueno, eso realmente lo que yo espero, porque es algo muy importante que Venezuela ya no soporta esta situación. Estamos en un estado muy delicado, muy delirante, entonces ellos están tratando de agarrar a los líderes que están promoviendo que se respeten nuestros derechos, como son los de la libertad, la seguridad social, los derechos humanos, nuestros derechos en realidad. Entonces, claro, ellos están atentando contra los líderes que están dándole fuerza al pueblo a que haga valer sus derechos.
Es la madre de Luz Lara, la madre de John Goicoechea. Señora, yo le agradezco que me haya atendido. Le mando un abrazo muy fuerte desde España, con toda nuestra solidaridad.
Bueno, muchas gracias.
Gracias. También Johan Perozo es dirigente de la oposición, Voluntad Popular, es dirigente del Colegio de Periodistas de Venezuela. ¿Qué tal, Johan? ¿Cómo está? Buenos días.
Bien, muy buenos días. Muchos saludos.
¿Puede usted más o menos adelantarnos si esta manifestación va a ser voluminosa, multitudinaria, que pueda causar algún tipo de impresión en el poder en Venezuela, o realmente la coacción a la que somete el régimen de Maduro va a conseguir un cierto miedo en aquellos que vayan a ir y se van a quedar en su casa?
Mire, hay una gran expectativa. Creo que estamos en el umbral de uno de los eventos más importantes que se haya producido este año en Venezuela. Realmente aquí se está conjugando la voluntad de un liderazgo político opositor, adverso al régimen, y la inmensa voluntad de un pueblo que mayoritariamente se ha expresado de diversas maneras en contra de este régimen, que prácticamente se le ha terminado su tiempo, pero que lamentablemente quienes lo conducen no terminan de reconocer lo mal que lo han hecho y la necesidad que el país tiene de que definitivamente entreguen el poder para que sea un agente de otro signo diferente que conduzca los destinos de Venezuela.
¿Cree usted que esto puede parecerse al Caracazo del año 89?
No hay comparación, porque aquello fue en parte una manifestación espontánea producto de una crisis que fue prácticamente impulsada de manera conspirativa. Allí también hay muchos elementos que alentaron situaciones que tenían que ver con el interés que había de derrumbar la democracia en aquel momento. En este momento lo que hay es otra cosa. Es un régimen que es el que ha intentado liquidar la vida en democracia y un pueblo que se resiste a vivir bajo un yugo de una naturaleza distinta a lo que ha significado las mejores tradiciones de vida en Venezuela. Fíjense ustedes que frente a la expectativa de la inmensa movilización que se va a producir hoy en todo el país, porque no sería ya solo en Caracas, sino en todo el país, este régimen ha optado primero por la persecución, el amedrentamiento y la siembra del miedo y el terror para impedir que los venezolanos marchen libremente por las calles de la ciudad.
¿Cree usted que puede suceder algún tipo de episodio indeseable? Es decir, ¿cree usted que tienen alguna orden concreta los militares que ha desplegado el gobierno de Nicolás Maduro?
Bueno, hasta ahora se han dedicado solo a entorpecer en las carreteras del país a que gente que viene de las distintas comunidades hacia la capital puedan ingresar de manera libre, violando con ello las leyes y la constitución que permiten la libre circulación de la manera como la gente mejor lo prefiera. Y luego se han dedicado de una manera muy selectiva a involucrar en hechos que no son realmente comprobables a determinados líderes políticos. Algunos de ellos ya los han apresado, usando la misma fórmula que solo en países como Cuba o Corea del Norte se aplican, como es encarcelar gente sin fórmula de juicio, y también la persecución a algunas autoridades municipales, alcaldes que representan la voluntad popular opositora al régimen, que han tenido que esconderse o están preparándose para enfrentar su situación personal de una manera diferente. Hasta ahora solo han llegado hasta allí, y esperemos que con la manifestación masiva que hoy se va a presentar, sobre todo en las calles de Caracas, que no haya una orden de represión, ¿verdad?, o de reprimir de una manera violenta como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Esperemos que eso no ocurra, porque entonces estaríamos frente a la eventualidad de una gran desgracia propiciada por este régimen.
Gracias, Johan Perojo. Un abrazo desde España y que todo salga bien.
Bueno, mucho. yo saludo, siempre a su orden.
Gracias. Bueno, Chencho, ya has visto.
No, muy resumidamente, yo creo que esto pone de manifiesto, una vez más, de forma palmaria, obvia, sangrante, que el señor Maduro no tiene nada de un demócrata y que se va a agarrar a todas las tretas imaginables, todas las añagazas imaginables, para impedir que el país se exprese democráticamente. Lo que acaba de contar este señor me recuerda a mí la época de la Revolución Portuguesa. Yo estaba destinado en Lisboa. Entonces, en un momento determinado, cuando la gente se cansó de que el Consejo de la Revolución de los Capitanes, que había traído la democracia, se había convertido en un poder con ribetes dictatoriales, entonces la gente acudió a Lisboa en masa, convocados por el Partido Socialista, por un partido de izquierda, para protestar contra eso. Y entonces el Consejo de Revolución intentó parar a la gente en las carreteras y que se volvieran a sus pueblos y a sus ciudades. Y esto es lo mismo.
Exactamente igual.
Ante una expresión popular que va a ser pacífica, quiere simplemente protestar, quiere simplemente decir, si la ley venezolana admite el revocatorio, es decir, que nos pronunciemos sobre si Maduro debe seguir o no, queremos manifestarlo en la calle. Y entonces, con un montón de tretas, de coacciones, solapadas, etcétera, se le impide. El señor Maduro, aparte de un lenguaraz, de un bocazas, de un maleducado, no es un demócrata. En una nación que era demócrata.
Y no quiere testigos extranjeros, porque varios periodistas de Estados Unidos...
Bueno, Zapatero.
Han sido deportados.
Se ha vuelto ya.
Se ha ido.
Periodista del Miami Herald fue detenido anoche y ha sido deportado a Panamá.
Claro.
Un equipo de Le Monde, un equipo de la radio pública americana. O sea que todos los que están intentando ir a Caracas para cubrir información
porque
fiable.
Tiene ya muy controlados a los medios locales, tiene controladísimos a los medios locales y los medios extranjeros le son todos muy incómodos. Hemos visto como, por ejemplo, se han conseguido sacar del aire NTN 24, que es la cadena 24 de la información panamericana, pero colombiana de origen, la del grupo Ardila. Esa es una emisora que es la que estaba dando la mejor información televisiva de lo que ocurría en Venezuela y sigue dándola, pero su señal está bloqueada y no se puede ver en ese país más que a través de la red, de la web.
Maduro se ha quitado la careta para mantenerse en el poder y muestra a las claras que de demócrata tiene muy poco.
Ahí el problema es que él intente hacer una provocación que promueva violencia y utilizar esa violencia como justificación para echarle la culpa, bueno, como hizo con Leopoldo López.
Eso es lo que me temo que va a ocurrir.
Y sobre todo dar un mayor golpe de Estado, intentar conseguir más competencias, ya veremos a ver los militares qué hacen y sobre todo el Tribunal Supremo, porque lo que está intentando es acallar a la Asamblea Nacional, que la mayoría la tiene la oposición, que es donde reside realmente la soberanía popular, que es en el Parlamento, pero lo tiene o intenta acallarlo, ¿no?
Lo tiene bastante callado porque no le deja hablar.
No, y porque el Tribunal Supremo está emitiendo sentencias, son jueces.
Pero hay que preguntarle, ¿usted no era muy partidario del revocatorio, de que existiera esa medida de que se puede, con una votación, sacar al presidente?
Claro, pero es que se les
¿por
ha ido
qué
de
usted
las...
ahora no le interesa? Se les porque ha ido... va en contra suya.
Claro,
porque
lo va se a les perder. Ha ido de las manos, pero se les ha ido de las manos por otra cosa. O sea, el revocatorio tenía trampa. La trampa del revocatorio era que para pedir el revocatorio tú tenías que firmar el papel, poner tu nombre, tu cédula, y así tenían listados a todos los que pedían el revocatorio. Mm. Pero el problema es que eso, cuando justo consigues una mayoría y tienes la cifra suficiente, pues tienes controlados a unos cientos de miles, claro, o un millón de venezolanos. Pero es que aquí es tan masiva la inscripción, son tantos millones que ya eso da igual tener los listados, porque es que no puedes ir contra todos, porque es que es ir contra todo el país, se les ha ido de las manos completamente.
Además es que ya no pueden tapar, porque muchas veces estaban echando la culpa, por ejemplo, del desabastecimiento a empresarios que estaban a la contra, pero ya no, o sea, tú vas a cualquier pueblo, en cualquier región de Venezuela, que es un país rico, recordemos, y no solo en petróleo, sino en materias primas, alimentos, etcétera, y hay desabastecimiento. Además, la portada de la revista Time, yo la estuve viendo el otro día, dice, Venezuela se muere.
Sí.
Es un clamor mundial.
Cuando se habla desabastecimiento, el argumento de ellos de que son empresas que tratan de sofocar al país para echar a Maduro es totalmente ridículo. Hay que hacer la comparación con España. Es como si aquí faltase la harina. Allí no hubiese pan. No, exactamente igual.
Sí,
allí falta lo que se llama harina pan, que hace las arepas, que es el alimento diario de básico. El 80% de los venezolanos. Desayunan con eso, a veces comen con eso. Bueno, es como si aquí faltara la harina y el pan. Entonces dijera, ah, estos son las multinacionales y los gringos, los yanquis e incluso Rajoy. Bueno, usted me toma por idiota, hombre, usted me toma por idiota.
Oye, y al final se fue Dilma Rousseff de Brasil.
Se fue, no, la echaron.
Bueno, la echaron, sí, sí.
Es un matiz importante, vamos.
Sí. Y el que viene no es nada del corte de Dilma Rousseff.
Es no. Pero yo querría decir una cosa, que me parece que es ejemplar en el caso de Brasil. Brasil es una democracia latinoamericana que... por segunda vez, por procedimientos parlamentarios, ha echado del poder a un presidente. Lo hizo en 1992 con Fernando Collor de Mello, también con acusaciones de corrupción, y ahora lo ha hecho con Dilma Rousseff, que evidentemente cuestiona el procedimiento e intenta defenderse, pero en fin, ha sido una votación 81-20, que es tres cuartas partes del Senado, que finalmente es el tribunal ante el que ella tenía que comparecer. A mí me parece que una democracia que en tan pocos años es capaz de hacer eso dos veces, como mínimo merece un respeto que no sé yo si en muchos países latinoamericanos podríamos ver algo similar.
Pero yo añadiría que hay cierta vendetta o bueno, cierta sí, ambición de poder por parte de su antiguo aliado, que va a ser y ya es el nuevo presidente, Temer, porque en la segunda votación del Senado no se la inhabilita. Si Dilma Rousseff fuera una corrupta, una criminal y fuera un ser deleznable, no habría opción a no inhabilitarla, al revés. Oiga, usted pero lo paga.
Fernando Collor de Mello fue inhabilitado por corrupto y está en el Senado ahora, ¿eh?
Ya. Pero vamos, que durante...
Está inhabilitada por unos meses, 8 meses.
Claro, si a ella lo hubieran condenado, lo hubieran inhabilitado por 8 años. Entonces, yo creo que ahí hay una doble vara de decir, oiga, mire usted, esto ha sido una maniobra política.
Sí.
Porque no se ha demostrado, ya veremos, que ella haya robado dinero. Ella lo que ha hecho son ingenierías contables en los presupuestos ocultar el déficit.
Esa ingeniería en Brasil es muy grave por una razón muy sencilla. Pero, se establecieron esas medidas contra la ingeniería contable por las tasas de inflación que hubo en Brasil en los años 80 y 90 que llevaron al país al borde de la bancarrota. Y se prohibió poder hacer eso y ella se ha saltado esa prohibición. No se habrá llevado un céntimo, no. Pero nadie le acusaba
de
eso.
Yo diría, Javier, rápidamente dos cosas. Una, es cierto que hay una vendetta del nuevo presidente y de otros políticos que le tenían ganas a ella y que no tiene nada que ver con la legalidad. La hay. Pero, por otra parte, y es cierto además que ese sobrepasar sus competencias que ella hacía, actuar en la ilegalidad en temas contables, lo han hecho otros presidentes. Pero, ¿ha ocurrido la ilegalidad o no ha ocurrido?
Sí.
Han votado, hacían falta 2/3, bastante más de 2/3 para echarla. Sí, y luego vota parte de la opinión pública brasileña en un 62%, ¿estaba deseando que se fuera? Sí. Por lo tanto...
Y esto de que vaya Donald Trump a México...
Es alucinante.
De los que ha dicho de todo, de los mexicanos, teóricamente los inmigrantes ilegales que han llegado a Estados Unidos. Pero que diga, fíjate tú qué forma de llegar a México más amable, ¿no? Voy a construir un muro para separarme de vosotros y además vosotros no lo sabéis, pero lo vais a tener que pagar también.
Sí. Yo estuve viendo ayer la televisión mexicana y la reacción de la gente contra el presidente mexicano por haberle recibido y no haberle exigido una disculpa pública, porque en la conferencia de prensa conjunta del presidente de México y Donald Trump no hubo...
Pero, Javier, ¿habéis visto la primera declaración?
Disculpa, al revés, ¿no?
La primera declaración que hizo cuando llegó a Arizona, desde México se ha ido a Arizona, y cuando ha llegado a Arizona, la primera declaración que ha hecho sobre su visita a México ha sido, ni siquiera han discutido quién va a pagar el muro.
Él está jugando todo el rato en busca de la opinión pública interna de la gente que lo ha apoyado hasta ahora. Lo que ocurre es que se excede. Si él, las barbaridades que dice, los gestos que hace, el movimiento corporal fuera 25% menos fuerte de lo que hace, menos grosero, menos lapidario, yo te diría que tendría posibilidades de ser presidente de los Estados Unidos. Porque aunque yo sigo creyendo que va a ganar Hillary Clinton, ya la opinión pública ya piensa que es una sinvergüenza.
¿Ah, sí?
Sí, la opinión pública ya piensa que, como dice el propio Trump, she's crook. Ella es una pícara. Es una pilla. Pero ahora bien, como este se ha excedido, no ha dicho voy a echar a mexicanos que estén en situación legal. No, ha dicho dentro de los mexicanos hay muchos violadores y mucha gente que comete delitos. Claro, esto se ha enajenado a toda la población mexicana. Eso es lo que a lo mejor le cuesta la presidencia.
En una frase, Carlos, esta es una elección en Estados Unidos entre un plutócrata analfabeto y una meritócrata corrupta.
No hay más que hablar.
Hombre, corrupta.
Bueno, corrupta no es la palabra, corrupta es la palabra, pero que el 50 y tantos% de los americanos digan usted lo que le parece, Hillary Clinton, lo primero que se lo cabeza, dice, poco digna de confianza, desleal y pilla. Lo dice el 50 y tantos% y la van a elegir presidenta. Ese es el
problema. Porque no tiene alternativa. Ese es el problema.
Bueno, pues esta.
Y los ingresos de su fundación tienen una procedencia
cuestionable.
Que le pueden causar muchos problemas.
Parte de ello. Ahora, inteligente, trabajadora, preparada. Preparadora, que da bocados si es preciso a sus enemigos. Inteligente lo es. Y preparada.
Sin duda
y muy trabajadora.
Entre ella y Trump no hay duda.
No hay
muchos republicanos que ya han dicho públicamente que votarán a Hillary.
No tanto.
Unos cuantos.
Qué barbaridad. Bueno, chicos, que me alegro mucho de saludaros. ¿Cuáles son vuestros planes inmediatos? Ya no recuperáis ningún día de vacación. Ya estáis
estamos a las órdenes de Mr. Herrera.
Esto es. Nos han quedado cosas en el tintero.
Bueno, ha quedado lo del ISIS, por ejemplo, que ya lo tratamos otro día.
Saber quién ha matado al este asesor o al número.
Sí, porque la televisión rusa dice unánimemente que ha sido una gran operación de la aviación rusa y la prensa americana, con menos contundencia, porque está menos controlada, dice que ha sido los americanos que se lo han cargado con un dron.
Y lo de Colombia, ¿no? Que ayer además Rajoy desveló una fecha que le hizo un poco la cusquia
al presidente Santos. Pero eso es muy interesante, porque eso es la demostración de que Santos, que le va mal en las encuestas, que está por ver que todavía esto salga adelante, está intentando hacer en la última semana de la campaña electoral del referéndum, hacer este gran acto con presidentes allí. Yo el domingo me voy a Bogotá y el jueves que viene os hablaré.
Desde Bogotá, magnífico. Ahora mismo el que se va soy yo al Corte Inglés y...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ha sido el rey del verano. Él no había tenido un verano tan emocionante desde su primera comunión. Pues digo, por los regalos que cayeron después de mayo. Y Carlos Gutiérrez, no contento con eso, ha decidido no irse después del verano agotador que ha tenido. ¿Tú has visto, Marijose?
No, es una cosa.
Es que es un tío que se viste con los pies.
Sí.
Y no me duele, ¿eh?
No te duele.
Y no me duele.
Todos nosotros por ahí dando vueltas. Bueno, tú sabes, yo de polígono.
No, tú no.
Bueno. Pero estos, bueno.
En fin, eso sí.
Esto,
méteme en el mismo saco. El del pobre Carlos.
Sodoma y Gomorra, lo de Goyo y mío.
No, Hiroshima y Nagasaki.
Sí, ¿qué tal, Gutiérrez? ¿Qué tal?
¡Qué alegría, Herrera! Pues mira, bien, como te digo, no me duele nada, así que estoy contento.
Con lo cual, es el tiempo para nuestra fosforera del contestador, que yo le recuerdo que es el 91-522-3379, 91-522-3379.
Los oyentes, Herrera, te estaban esperando, muchos, muchísimos. ¿Tú sabías que tirarte al charco de pienso de qué te traería el primer arañazo de la temporada?
Sí, ya lo he dicho, por si acaso. Ya.
He aquí el elegido.
Soy José, voy en un camión, aunque soy un tonto del montón. Bueno, señor Herrera y equipo, bueno, para este tipo que va en un camión, eso del dequeísmo es un galicismo intrusista. Bueno, salta a la vista, porque bastante tenemos, no es que lo diga este tipo sentado en un camión con el poner en relieve, poner en valor y remarcar, señor Halcón, de las ondas, que usted hace alegato, bueno, adulación de la copla española, no es muy adecuado que desoslayo el dequeísmo, bueno, que es un galicismo en sí mismo.
Si supiera todo lo que tienes preparado, si supiera eso ya.
La verdad que, oiga, lo cual demuestra que se puede conducir un camión
y estar
a la última de la regla de vida.
Sí.
Que yo pienso de que que es efectivamente una incorrectitud, ¿eh? Como...
Sigue.
Es un guiño popular, ¿no? No es más que eso, ¿no?
Nada más que es eso. Bueno, insisto, te estaban esperando, Herrera, como agua de mayo, y es que
Las noches de verano son tan largas, tan solitarias.
Hola, Carlos. Ya volviste a mi cama. Qué maravilla, qué bien se está contigo. Oye, yo pienso de que ayer en el Congreso no hubo más que cachetadas y cachetadas y cachetadas. Diestro y siniestro, aquello fue, madre mía. Oye, y me tienes intrigada con lo del gallo Filipo ese. ¿Quién es ese gallo que lo mandan a la cazuela y hacer de todo? Me gustaría que me dijera de alguna manera, aunque sea bajito, quién es ese hombre, por Dios, o quién es ese gallo. Un besito, me alegro tanto de oírte que no veas.
Señora. Señora. Me apasiona estar en su cama. Con usted. El gallo Filipo ha sido el protagonista de los polígonos. Nos ha acompañado a la gira de polígonos. ¿Por qué vamos a la gira de polígonos con un gallo? Con lo engorroso que llevar un gallo de un lado para otro. Porque el gallo es el símbolo del madrugador. Es el símbolo del trabajador. De que a primera de la mañana está dando ya berridos y ya está diciendo kikiriki y levantando a las personas para que se pongan en marcha. Por eso, como nosotros somos de esa película, de ese Jaez, el gallo Filipo ha viajado con nosotros. Normalmente su destino era morir en la cazuela, pero el consejo de programa le indultó. Y ahora a ver quién aguanta al gallo Filipo todo el día por aquí. Pero, bueno.
Bueno, preguntabas hoy, Herrera, en La Fosforera, por lo peor de este verano. Lo peor de lo peor.
Lo peor del verano, los dos mesecitos que llevamos en Sevilla 40 grados, mi hermano, que nos la han adjudicado en el mapa a nosotros. Vaya dos mesecitos. Qué largo, qué largo, qué largo. Qué lejos estaba septiembre, Carlito, mi hermano. Sí. Y otra decisión que me llevaba muy grande, lo del gallo, que tú hayas permitido lo del gallo, vamos, te me has caído, ¿eh? Te me has caído, Carlito. Un abrazo a todo el mundo.
Adiós, bienvenido. Amigo. Consuélese pensando que en Córdoba estaban en 41. Que y ahí no llegan las mareitas, que llegan desde Sanlúcar. Y en cuanto al gallo, chico, lo del gallo, chica, tú eras partidaria de estrangularle.
No, para nada, no, en absoluto. Bueno. No, además, viendo la planta que tiene el gallo, que es casi tan alto como tú, te leía los papeles ayer.
Me leía los papeles.
Te leía los papeles.
Yo creo que yo ya he cambiado de opinión, ¿eh? Yo creo que tiene que ir a la cazuela ya mismo.
Ya, hombre.
Bueno, vamos la semana que viene a Murcia. Herrera, esta señora te pide, te ruega, te suplica que hables de lo peor de este verano para ella. ¿Cómo debe ser el mar menor?
A ver, líder, tienes que decir una cosa. Cuando vienes el día 7 a Murcia, ¿no? Pues tienes que hablar del mar menor, que es una pena que no se puede una bañar en sus aguas. Que ha sido una tristeza de verano tenernos que ir al mar Mediterráneo a bañarnos cuando tenemos la laguna, que es una maravilla. Y eso hay que hablarlo, y eso hay que decirlo. Venga, hay que hacer algo por el mar menor. Líder, hasta luego.
Es verdad, yo he estado en el mar menor un par de días este verano y el problema son unas algas, es decir, unos riegos en los campos colindantes del mar menor y unos abonos que se han utilizado, que al caer esas aguas al mar menor han provocado que hayan crecido, especialmente se hayan alimentado especialmente esas algas, con lo cual el baño en el mar menor no pasa nada, pero no
es
apetece,
desagradable.
Es desagradable. Hay una contraprestación, van a salir pescados como Moby Dick, porque se están criando, están comiendo, claro, como animales. O sea que, y es verdad que hay que salir de los nietos de cualquiera de los lugares que están en el mar menor e irse a la manga o a Cabo Palos o al lado de la manga que da al Mediterráneo. ¿Cuál hice un servidor, por cierto, estos días con mi primo Gaby, que estuve yo Gaby Muñoz, ahí estuve yo en la manga. Bueno, más.
Bueno, ya sabemos jugar al Marco Polo, lo que no conocíamos eran los efectos secundarios.
Carlito, doy fe que el Marco Polo es un coñazo. Están todo el santo día. Marco, Polo, tierra, aire. No te dejan vivir.
Ni dormir ni nada. El 91...
Sigo sin entenderlo.
He sufrido yo en mis carnes todo el verano.
Es que los niños gritando son...
Muchos niños ya, eso es volverte loco.
Pero que entre ellos que se buscan, ¿no?
Sí, es como un rescate. Lo único que con unas reglas un poco más complicadas que las que teníamos nosotros. Yo sigo sin saber de qué va.
Bueno,
recuerdo el teléfono 915-22-3379. Lo digo porque La Fosforera Automática recibe también mensajes desde el extranjero. Herrera, este es Vladimir Putin de La Puebla.
Hola, soy Vladimir Putin de La Puebla, físico astrofísico de Rusia. Ya tenemos interceptada la señal de radio de la estrella Próxima B y hemos limpiado la señal y tenemos la voz del gran líder alienígena. Vamos a ponerlo para identificar, por favor, para difundir por todo el mundo. Allá va.
Señoras y señores, buenos días.
Por favor, es muy peligroso el líder alienígena. Si alguien lo ve, catapum, chimpum.
Vaya, una cabeza buena. Efectivo.
Menos mal.
Y la última del
ha
día.
Ha hecho mucho calor. Bueno, pues el elenco de oyentes que se transforman en personajes al contacto con este programa crece. Son nuevas, las vamos a estrenar.
¡Buenos días, señor! Somos las acosadoras, personajes de la nueva temporada que van a acompañarte todos los días, a todas horas, desde todas las redes sociales. Decirte que nos da igual el indulto, Filipo, porque el que estás para comer enterito eres tú.
Señor.
Señor. ¡Bienvenido, Carlili!
¡Las acosadoras!
Sí, sí, sí.
Maravilla.
¡Qué ilusión!
Jóvenes oyentes, ojo, por la voz.
Son
chavalas.
Y hacemos un llamado. Por favor, ¿dónde está la odiadora? ¿Qué ha sido de ella? No estamos haciendo las cosas suficientemente bien.
Claro.
O sea, suficientemente mal.
Exactamente, a ver si te ha cogido cariño, le hemos cagado.
No puede ser. Bueno, recuerde, 91-522-3379. Y en llegando aquí, yo normalmente preguntaba, ¿qué va a hacer Goyo hoy?
Y yo te respondía, lo que tocase.
Que en este caso toca irte a la tele.
A la tele, porque tengo unas imágenes espectaculares de unos bomberos que rescataron a un tío que se quería tirar del cartel de Tío Pepe en la Puerta del Sol.
Joder.
No, las tenemos en exclusiva, ¿eh? El rescate de los bomberos del que se quiso tirar del cartel de Tío Pepe. Claro. Y te voy a verlas.
Y yo le preguntaba a Gutiérrez qué iba a hacer, y él me decía...
Por ejemplo, que voy a llorar porque han empezado los exámenes de septiembre y tengo a mi chico que tiene ahí varias, uh-huh. varias.
Ya. Y a mi Marijose también le preguntaba
sí.
eso.
Pues mira, he abandonado ya mi vida de morralla y voy a ir esta tarde a comprar una funda para la mesa de la plancha. Que
bueno, mola.
Mola mucho. Mola mucho, pero como sabéis que el programa no acaba ahora, acaba a la una
exactamente.
Ya no de puedes, la tarde.
Claro, ya no puedes hacernos esas preguntas.
Ya no puedo haceros esas preguntas, o ya veré cómo le doy la vuelta.
Claro, ¿qué hacemos?
Pero lo que sí puedo hacer es poner una canción.
Cuando el tiempo te deje en los ojos.
Qué bonito.
Duras huellas de ausencia de amor.
Mi Marijose Hernández.
En tus manos
un viento. Esta es una canción de La Bordeta, hombre, que muy bonita.
Te acreciente en la ausencia el dolor. Y las tardes de otoño se inunden.
Cuando nos gusta volver con ustedes.
De arrecifes de mar y sabor. A palabras lejanas y ausentes.
Todos los días.
Búscame en un lejano rincón.
Desde las 6.
Con tu voz, con mi voz.
Hasta la 1.
Con la voz de los dos. Con tu voz, con mi voz. Con la voz de los dos.
Y siempre te preguntaré, ¿eh? ¿Qué te parece el cantito? Y tú me tienes que decir...
¡Muy precioso!
Te recuerda en el dulce calor.
Es una deliciosa canción.
De tu boca y mi boca en combate.
De un delicioso disco.
Descubriendo la paz del amor.
De María José Hernández.
Y los cielos se queden abiertos. Hasta hacer de la luna el sol. Mi ausencia te crezca en los ojos. Búscame en un lejano rincón. Con tu voz, con mi voz, con la voz de los dos. Con tu voz, con mi voz, con la voz de los dos.
Sí, he conseguido es cambiar de estudio a esta hora.
Sí.
Y entonces dejar este marinador e irme al de arriba. para hacer la última hora más íntima todavía. Sí, sí.
Volver a tus manos ausentes.
¿Esta es la hermana chica de María Ortiz?
No.
Oye, pues me fascina.
Es una chica de Aragón.
No.
Deliciosa. Ha hecho un disco con canciones de La Bordeta. Que es una, bueno, lo hizo el año pasado. Estoy esperando el que vaya a hacer este año. He hecho ya tres, cuatro discos, María José. Y es una delicia.
Con tu voz, con mi voz, con la voz de los dos. Con tu voz, con mi voz.
Ahora con permiso.
Con la voz.
Noticias.
De los dos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cosas que pasan si tu coche está en garantía. Falla menos, no das partes, menos costes para nosotros y mejor precio para ti con la tarifa en garantía de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Volver a casa cuesta menos con el supermercado del Corte Inglés.
Porque ahora tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección.